Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Nuestro cariño, nuestro abrazo, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate, la radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Una hora con nuestros panelistas e invitados para aportar a la reflexión, a la conversación. Francisco Beas, el querido Francisco Beas, se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. ¿Hace cuánto? ¿Un mes? Menos de un mes que falleció el dirigente socialista Carlos Altamirano. Y la vida de Carlos Altamirano, como que la gran cantidad de personas la conoce hasta antes de 1973. Después del golpe cívico-militar, como que se apartó de la política en contingente, se fue a los cuarteles, como diría alguien. Pero siempre se habló de Carlos Altamirano, de que gracias a él se había renovado el socialismo. Y uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consistió esta renovación del socialismo? La pregunta se la hacemos a uno de sus grandes amigos, amigo hasta el final, de Carlos Altamirano. Me refiero a Jorge Arrate, el destacado político Jorge Arrate está esta noche con nosotros. Gracias, Jorge. ¿A qué se debe esta renovación o qué se entiende por esta renovación del socialismo que habría encabezado, entre otros, Carlos Altamirano con gente como tú, Jorge Arrate?
Bueno, yo creo que la pregunta es muy importante, César, para lograr descifrar el significado político de Carlos Altamirano, porque la renovación, de uno u otro modo, ha sido desprestigiada por sus adversarios, ha sido utilizada por la derecha contra la izquierda y ha terminado desfigurándose lo que era su razón y su contenido original. La renovación no fue solo renovación. El título de mi primer libro, recuerdo, publicado en el año 82, 81, 82, 83, no tengo la memoria, era El socialismo chileno, rescate y renovación. ¿Por qué razón? Porque la renovación no fue una implantación desde fuera del Partido Socialista, que llegó a desfigurar el perfil del Partido Socialista, sino que fue, primero que nada, el rescate de elementos que están contenidos en los documentos fundacionales del Partido Socialista. Por ejemplo, César, la fórmula el marxismo enriquecido y rectificado por el constante devenir social, que es del acta de fundación de 1933. Luego, los contenidos del programa, de la introducción al programa de 1947, que redactó Eugenio González, donde se hace una discusión a fondo del tema de la vinculación entre el socialismo y democracia. Y finalmente, la elaboración que terminó efectuando en la teoría y en la práctica Salvador Allende de la vía chilena al socialismo. Lo que rescatamos eran aquellos elementos de la historia y de la doctrina socialista que habían sido apagados por un intento de convertir al Partido Socialista en un partido centralizado y uniforme. El Partido Socialista nunca fue eso desde su nacimiento.
Sí, pero cuando se habla de la renovación del socialismo, muchos entienden que esa renovación tiene que ver con acercarse más a las sensibilidades capitalistas, neoliberales. Por ahí va lo que mucha gente entiende respecto a la renovación del socialismo, Jorge Arrate.
Bueno, yo he señalado que la renovación socialista logró sus plenos objetivos una vez que el año 89 se reunificó el Partido Socialista. Si tú examinas el documento que suscribí con Clodomiro Almeida en aquella oportunidad, el 29 de diciembre de 1989, que son las bases doctrinarias de la reunificación socialista, descubrirás que lo que hay allí son los contenidos básicos de lo que fue el Partido Socialista histórico, llamémoslo, ¿no? El Partido Socialista fundado en los contenidos que ya te he señalado. Pero la renovación siguió adelante contra mi visión. Yo era partidario de dejar de hablar de la renovación. pero hubo quienes quisieron sacar provecho de esta idea de la renovación, que en ese momento aparecía como triunfante, y siguieron adelante. Por eso que yo he dicho que en realidad hay tres periodos. Hay un periodo que es el periodo de la renovación original, que es al que nos hemos referido. El segundo periodo es el que yo llamo la post-renovación, que a mi juicio está vinculado al Partido por la Democracia y a la formulación de lo que se llamó dos partidos, un proyecto, el PS y el PPD. Esa discusión yo la perdí y para mí fue la derrota política más grande que he tenido en mi participación política. Y en tercer lugar, transcurrido más tiempo todavía, se inició la tercera etapa, que es la que yo denomino la ultra renovación. Son los ultra renovados que se tragaron completa, absolutamente completa, la teoría del libre mercado y dieron lugar a formulaciones que están muy próximas, como tú has señalado correctamente, al neoliberalismo.
Tú decías, Jorge Arrate, que una de las bases del socialismo dice rectificar de acuerdo a lo que está viviendo la sociedad. Bueno, ¿qué pasó ahí respecto a la renovación del socialismo con la sociedad?
El mundo había cambiado y nosotros éramos leales a aquella definición fundacional. Nosotros seguíamos, y yo sigo considerándome un marxista, y el marxismo, sin embargo, tenía, de acuerdo a esa definición, que ser revisado, rectificado, rediscutido según cuál fuese el cambio social y los avances de la ciencia. Yo creo que era una definición muy contemporánea la que se dio en 1933. Y esa definición hizo posible que se consideraran también los cambios que había en el mundo y la incorporación de nuevos elementos en el debate teórico. No es imposible negar que el proceso de renovación en que participamos con Carlos Altamirano tuvo una fuerte influencia del eurocomunismo italiano. Nosotros estábamos muy influenciados por el pensamiento de Gramsci, que recién alcanzaba una difusión masiva en América Latina. También hubo influencias de los socialistas y socialdemócratas europeos, de los movimientos verdes que surgían en Europa. Eso no cabe ninguna duda. No, nadie lo niega, ¿no? Es discutible y es polémico y puede ser criticado. Pero en lo que estábamos era utilizar el marxismo, como decía Allende, como un método que sirviera para interpretar la realidad. Tú viste, César, que los que se mantuvieron apegados a una codificación marxista tuvieron que enfrentar el desmoronamiento del mundo de Europa del Este sin poder ofrecer una explicación. Se les vino el mundo encima. También a nosotros, socialistas, también. Pero al menos teníamos como instrumento esa capacidad crítica que el Partido Socialista reivindicó siempre.
Jorge, querido, del mundo, del Chile de hoy, ¿qué decía, más en la intimidad, Carlos Altamirano, tú que compartiste prácticamente hasta sus últimos días con él?
No, él era muy crítico de la evolución que había tenido el mundo, obviamente, porque para todos nosotros, la gente de izquierda, de distintas corrientes, la evolución del mundo en los últimos 30 o 40 años ha sido desfavorable, negativa, ¿no? Nosotros los socialistas éramos críticos del modelo soviético y de los modelos que se implementaban en Europa del Este, pero efectivamente esos países, ese bloque de países, constituía un equilibrio frente al poderío de los Estados Unidos. Y ese equilibrio permitía que las fuerzas nacionales transformadoras en cada país pudieran impulsar proyectos como el que impulsamos en Chile o que se impulsaron en otros países del mundo. Cuando desaparece el campo soviético, se produce un desbalance tremendo que dura hasta hoy día, en que hay un proceso de reconversión de la realidad mundial con otros actores. Pero es evidente que en ese momento se inició un ciclo negativo para las fuerzas partidarias del socialismo. Carlos Altamirano claramente percibía esto y era muy crítico también de algunos de los empeños que se realizaban para superar esta situación, la socialdemocratización que afectó a muchos partidos o las derivaciones simplemente populistas. Estaba consciente que lo que se requería era elaborar un nuevo pensamiento fundado naturalmente en los aportes señeros que había efectuado Marx, Engels, Lenin, Gramsci, que formaban parte de la doctrina socialista y en Chile de la rica herencia de Recabarren y Allende.
Y de los gobiernos de Michelle Bachelet, socialista, de Ricardo Lagos, socialista, ¿cuál era la opinión de Carlos Altamirano?
Mira, respecto al de Ricardo Lagos, yo creo que es público, él me parece que lo dijo en una de sus entrevistas, que una vez el propio Lagos le preguntó en un almuerzo qué le parecía a su gobierno, y él le dijo, me parece que es un muy buen gobierno, pero un muy buen gobierno de derecha. Y era un poquito exagerado, creo yo, pero esa fue su respuesta directamente al presidente Lagos. Y en el caso de Michelle Bachelet, él tenía una opinión, compartíamos una opinión muy crítica del primero y del segundo gobierno de Bachelet.
Bueno, y los pensamientos de Carlos Altamirano en sus últimos años, en sus últimos meses, ¿por dónde iban, Jorge Arrate?
Mira, Carlos tenía 96 años, César. Durante hasta el año pasado, diría yo, almorzábamos prácticamente todas las semanas con un pequeño grupo de amigos, todos socialistas, salvo yo, que estoy fuera del partido. Y este año raleamos un poco por razones de salud de distintas personas. Y la última vez que yo lo vi antes de su muerte fue un mes atrás, ¿no? Y Carlos, como te digo, era una persona absolutamente lúcida hasta el final, pero tenía 96 años y por lo tanto no participaba con la misma chispa, diría yo, que le había sido habitual en su madurez en los debates políticos. Pero estaba muy atento a todo lo que ocurría y quería estar siempre muy informado.
Oye, Jorge, para los que preguntan, bueno, Jorge Arrate, de veras, Jorge Arrate, ¿qué está haciendo? ¿De qué vive? Etcétera. ¿Qué le podemos contar a la gente de Radio Universidad de Chile Escaparate esta noche de domingo?
Mira, yo soy, como digo, un socialista sin partido. Después de la elección presidencial del 2009, el año 2010, de acuerdo a lo que habíamos convenido previamente, yo dejé mi adscripción al Partido Comunista, en el que estuve inscrito durante 6 meses para poder facilitar la inscripción de mi candidatura. Para mí fue una tremenda experiencia, una gratísima experiencia, y me despedí con mucha emoción del Partido Comunista en una carta pública del mes de enero del 2010. Con posterioridad, mi esfuerzo ha estado centrado, César, en intentar constituir un embrión de un nuevo movimiento poderoso de izquierda. Enfrenté varios fracasos en mis intentos, no logré hacerlo, y en el último tiempo lo que representa esa esperanza de generación de una izquierda que sea capaz de conglomerar a la izquierda histórica con la izquierda emergente es, a mi juicio, el Frente Amplio, y colaboro con algunas personas o grupos del Frente Amplio. Publiqué el primer volumen de mis memorias y estoy terminando el segundo volumen de mis memorias, que va a ser publicado seguramente en el curso de este año en la editorial LOM. Y vivo de mis pensiones que tengo en Chile y en Holanda.
Jorge Arrate, muchísimas gracias por entregarnos algunos minutos para hablar de Carlos Altamirano y de otros tópicos que han salido en esta conversación. Un gran abrazo para ti, que tengas un buen descanso.
Agradezco mucho tu llamado, César, y a la atención de los auditores de Escaparate, y le deseo al programa más éxito todavía del que ya ha tenido.
Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Un clásico de Carly Simon esta noche de Escaparate. En materia de cine, ¿qué le podemos recomendar a nuestra audiencia, estimado Joblar? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, hablando de cine, y hoy me voy a referir a dos películas. Dos películas que son de entretención, o sea, se los digo desde un comienzo. El cine sigue siendo la mejor entretención familiar. Tolkien es una película muy agradable, que tiene un carácter biográfico, o sea, un biopic, como le dicen en jerga. Trata acerca del autor del Señor de los Anillos, pero no crean ustedes que hay escenas que tengan que ver con esta secuela también cinematográfica, sino que más bien es la vida de Tolkien, cómo él se formó huérfano como futuro escritor, en un ambiente que parece de una novela de Charles Dickens realmente, del trauma que significa la Primera Guerra Mundial y cómo a partir de ahí nacen sus inquietudes, tanto por el tema de un mundo paralelo como el mundo de la beligerancia permanente, como de las nuevas lenguas que él empieza a descubrir y empieza a desarrollar. Buena película, bien realizada. Y la otra es una película también de entretención, Ni en sueños, que trata acerca de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, justamente, que es el brazo derecho de un presidente que ha llegado a serlo después de ser actor y ahora quiere volver a trabajar en Hollywood. No son temáticas muy lejanas de la realidad, por cierto. Que se encuentra con un antiguo amor de infancia, prácticamente de preadolescencia, con el que establece una relación nuevamente, interpretado por el actor Josh Rogan, que es realmente, como la historia de la Cenicienta, completamente increíble, pero ocurren tantas cosas increíbles en la vida, entre comillas, real, que todo es posible. Charlize Theron está extraordinaria. Esta actriz sudafricana que la hemos visto hacer de todo, incluso Mad Max, aquí está pero sensacional, como una secretaria de Estado, como una mujer elegante, fascinante y al mismo tiempo como una posadolescente que trata de vivir lo mejor posible aquello que no pudo vivir cuando era una niña. Realmente muy entretenida, Ni en sueños. Así que esas son mis dos recomendaciones para esta semana. Será hasta la próxima.
Padre, estuve pensando que hablar ahora será más cuerdo que dejar en las palabras almacenadas para recuerdos. Que si yo vengo ahora, si te he citado para este encuentro, es porque quiero, Padre, que tú conozcas mis sentimientos. Muchas veces parece que nos envuelve todo el silencio, tus angustias y tú no sabes de mis tropiezos, que nos empecinamos en parecer siempre muy ajenos, como si fuera feo y alguien supiera que nos queremos. Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocaste. Hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas, y eso hizo que te sienta mucho más cerca de mí que antes. Yo te quiero, Padre, te necesito, quiero ser tu amigo. Padre, los dos nacimos en tiempos que son tan diferentes. Son otras las costumbres, otras las voces, otras las gentes. Yo vivo este presente que es tan distinto de tu pasado. Los dos improvisamos, pero qué pena tan separados. Sé bien que tú quisieras evitar que yo cometa errores y que de mí te llegue solo alegría, no sin sabores. Padre, yo soy tu obra, soy tu mañana, soy tu esperanza. Padre, si en mí no fías, es que no tienes en ti confianza. Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocabas. Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas. Y eso hizo que te sienta mucho más cerca de mí que antes. Yo te quiero, Padre, te necesito, quiero ser tu amigo.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
César Abueid en Escaparate.
Usted, querida amiga, querido amigo, es de los que va a los museos, le gusta visitarlos, va en familia, va de repente solo, sola. No, no mucho. ¿Ha escuchado hablar del Museo Precolombino? Bueno, es un museo privado que tiene un director. Hace 37 años, desde que se fundó en 1981, se llama Carlos Aldunate. Y Carlos Aldunate está esta noche para conversar en Escaparate. Reclamamos tanto nuestro país por los 17 años de Pinochet. Y tú, Carlos, llevas nada menos que 37 años en el Museo Precolombino. ¿Eh?
Hola, César. Qué gusto saludarte a ti y a todos tus auditores. Yo soy Carlos Aldunate, del Museo Precolombino, el director. Y la verdad es que muchas gracias a ti por darme el privilegio de dirigirme a toda la gente que te escucha. Yo estoy aquí en este museo hace, como dices tú, César, más años que Pinochet. No, más, no sé si más años, pero por ahí. Entonces, estoy desde el año 81, o sea, desde la creación del museo. Y la verdad es que yo no me he ido de aquí porque no hemos encontrado a nadie que me reemplace porque mi sueldo es muy bajo. Entonces, yo creo que esa es una razón bastante práctica, por un lado, y por otro lado, porque estoy muy contento de seguir aquí, y creo que seguiré aquí hasta que pueda mental y físicamente.
¿Qué hay en el Museo Precolombino para que nuestras auditores se formen una idea?
Mira, la vocación de este museo es conectar a la gente con sus orígenes precolombinos, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que en Chile esto es como, ahora es un poco más evidente, pero durante años de años, para que te digo, cuando inauguramos el museo, nadie ni siquiera sospechaba que somos un pueblo mestizo, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces nosotros tenemos orígenes muy importantes de las primeras naciones que habitaron aquí, de los primeros pueblos, porque nosotros no nacimos, digamos, en el año 1810 con la independencia, sino que este país y este continente fue poblado desde hace como 14.000 años. Entonces aquí hubo una sucesión de gente de distintos pueblos, ¿no?, que habitaron este país y toda esta geografía, y entonces nosotros queremos hacerle un homenaje a estas primeras naciones, y al mismo tiempo también queremos que la gente se reconozca a sí mismo y a su pasado americano.
¿Y cómo se muestra todo eso, Carlos?
Es muy simple. Nosotros tenemos la fortuna de que el fundador del museo nos legó una colección extraordinaria de arte precolombino de toda América entera. Y además acabamos de inaugurar, hace alrededor de 3 o 4 años atrás, una enorme sala nueva, digamos, y dotada de todas los avances de última generación, ¿no?, en el subterráneo del museo. Es una sala enorme que la dedicamos a Chile, ¿eh?, para que la gente también tenga una impresión de quiénes eran nuestros antepasados en el actual territorio chileno. Por eso nosotros le pusimos a esta sala Chile antes de Chile, porque la verdad es que esta sala muestra, no es verdad, aquellos pueblos que habitaron Chile antes que ni siquiera este país tuviera un nombre.
Pero las piezas, cuéntanos un poco de las piezas que ustedes tienen para exhibición.
Esto es a través de piezas originales arqueológicas que se han encontrado en toda América y en Chile, ¿no? Entonces la gente puede ver de primera mano, ¿no es verdad?, qué fueron lo que fabricaron y el arte de todos estos pueblos. Nosotros somos un museo de arte precolombino porque nuestro fundador dijo que él nos legó piezas de arte precolombino. Entonces, nuestro fundador decía que el arte toca el corazón de las personas. Y entonces, que a través del arte es muy fácil que la gente se conecte con estos pueblos, ¿me entiendes?
¿Cómo se protegen, Carlos Aldunate, director del Museo Precolombino? ¿Cómo se conservan todas estas piezas?
En primer lugar, nosotros tenemos, es decir, nuestra obligación primordial, la del museo, es conservar estas colecciones. Nosotros tenemos alrededor de 12.000 piezas aquí y tenemos que cuidarlas, ¿no es verdad?, para que subsistan otros 1.000 años o muchos miles de años más. Entonces, eso, digamos, tiene un montón de requisitos. Nosotros tenemos que tener un departamento, un depósito enorme, porque nosotros exhibimos alrededor del 15% de todas las piezas que tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener depósitos climatizados, sin luces, y en las exhibiciones con luces especiales y muy controladas. Mira, nosotros tenemos una colección maravillosa que yo invito a toda la gente a ver, que es sobre tejidos precolombinos. Fíjate que aquí en el desierto, en todos los lugares desiertos de América, y sobre todo en el desierto de Atacama, se conservaron los tejidos, y tú puedes ver los tejidos como si hubieran sido hechos en el día de hoy, ¿no? Porque estos tejidos estaban en las tumbas. Entonces, nosotros tenemos un especial cuidado, cuidado como, digamos, en cámaras que tienen los mismos aparatos de las piezas quirúrgicas de los hospitales, ¿no? Para que no pueda entrar nadie. Todo esto supone, tú comprenderás, un esfuerzo muy grande, un equipo muy grande y gastos también muy grandes.
Y ustedes, para mantener tanta exposición, me imagino que reciben algún tipo de subvención, más allá que son un museo privado, ¿no? Una subvención del Estado, ¿o no?
Exactamente. Nosotros recibimos una subvención muy importante de la Municipalidad de Santiago, otra subvención muy importante del Ministerio de la Cultura, y nosotros también, generamos plata a través de las entradas del museo. Nosotros le cobramos 7.000 pesos a los extranjeros y solamente 1.000 pesos a la gente chilena. Entonces, con eso nosotros podemos generar la misma suma que nos da el Estado y la Municipalidad de Santiago, y podemos sobrevivir, ¿no? Ahora, para hacer exhibiciones transitorias, que siempre estamos haciendo exhibiciones transitorias, se acaba de terminar una, desgraciadamente, pero estamos preparando otra para agosto y una para el próximo año, que va a ser extraordinaria porque va a ser sobre la institución del chamanismo en toda América.
¿Y ustedes cómo se meten en fechas que tienen que ver con la historia en el Museo Precolombino? Por ejemplo, la de 1492. Ustedes hablan del descubrimiento de América, de la llegada de Colón, hablan de invasión. ¿Cuál es el tema ahí con el Museo Precolombino?
No, nosotros en este, en el caso de este museo, estamos hablando solamente de los pueblos, ¿no? De los pueblos precolombinos y sus descendientes actuales. Por ejemplo, tenemos una muy bonita exhibición mapuche, ¿eh? Pero nosotros no hablamos de la conquista. Para eso está el museo histórico, ¿me entiendes? Nosotros no somos un museo ni de historia ni de antropología, tampoco somos un museo de arte.
¿Cuál es el perfil del público que asiste al museo, Carlos?
Bueno, el perfil son, en primer lugar, este museo está reputado como uno de los mejores museos en todas las, nos sacamos un premio de TripAdvisor, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, vienen muchísimos turistas extranjeros. Y después, actualmente, gracias a esta rebaja que hicimos de entradas para chilenos, estamos recibiendo el mismo público, ¿no? Que digamos de los el mismo número de gente que viene como turista extranjero chileno, ¿no? Y los niños, por supuesto, todos tienen visitas gratuitas, si vienen con sus colecciones, ¿verdad? Y acompañados por gente especializada aquí que los acompañe y les hace una mediación para que entiendan lo que están viendo.
El Museo Precolombino se ha abierto en el último tiempo a espectáculos, a música. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, nosotros lo hemos abierto mucho a eso. Siempre tenemos aquí conciertos de música indígena y de música, digamos, relacionada con... Tenemos una cosa muy bonita... un programa que se llama de Arte Encuentro. Este programa para nosotros es todo lo que tiene que ver con la tradición indígena que ha sido reinterpretada actualmente y hay generalmente artistas modernos, ¿no es verdad? Como, qué sé yo, como mapuches, por ejemplo, que hacen cosas modernas extraordinarias, o aymara, en fin. Entonces, es cantantes también, ¿no? Que hacen rap, etcétera. Cantantes mapuches, por ejemplo, etcétera. Entonces nosotros tenemos, acogemos con mucha cordialidad, digamos, a todas estas agrupaciones. Ahora vamos a tener un concierto también, parece, de poetas mapuches, ¿me entiendes? Entonces todas estas cosas para nosotros son fantásticas.
Ahora tú, como en tu doble condición de arqueólogo y antropólogo, como directora y del Museo Precolombino Carlos Aldunate, ¿cómo estás viendo un poco la condición humana hoy día?
Bien, obviamente que yo veo, no es verdad, sobre todo actualmente, ¿no?, que con esto de la globalización, ¿no?, podría ser, es muy interesante lo que pasa con esto de la globalización, porque una globalización, diga, llegaba al extremo, ¿no?, podría significar el desaparecimiento de todas las culturas antiguas, ¿no?, porque tendríamos que ser todos nosotros iguales. Pero curiosamente, el fenómeno de la globalización ha llevado hacia un incentivo de la individualización de las culturas. Y este es un fenómeno muy interesante que está pasando en todas partes. Está pasando en Europa, por ejemplo, ya ves tú lo que está pasando con los catalanes, con los vascos, está pasando en Francia también, con los pueblos antiguos, está pasando en todas partes. Y aquí en América también está pasando, ¿no?, con el resurgimiento de las identidades que antes, sobre todo durante el tiempo de la dictadura, ¿no?, en nuestro país, estos pueblos estaban completamente invisibilizados, ¿no?, completamente invisibilizados. Y ahora, sin embargo, tú ves, ¿no?, que los mapuches, los aymaras, los rapanui están reclamando sus identidades, están preocupados de fomentar su lengua, preocupados de su cultura y de conservarla, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este fenómeno ha sido muy importante.
Y lo que estamos viviendo en Chile con nuestros hermanos inmigrantes que han llegado a establecerse en nuestro país?
Bueno, ya estamos completamente cambiados en el sentido de que si tú ves, digamos, el aspecto físico de la gente, que yo trabajo en el centro de Santiago, ¿no?, y esto ha cambiado por completo en los últimos 10 años, ¿no?, porque tú ves simplemente otro tipo físico aquí en el centro de Santiago. Esto para mí es muy positivo. Este es un museo de arte precolombino de toda América. Así que nosotros también tenemos programas con los inmigrantes y estamos apoyando a la Municipalidad de Santiago, estamos apoyando a los colegios que reciben inmigrantes aquí, dándole cursos de interculturalidad a todos los colegios de la comuna de Santiago, porque muchos de estos colegios tienen más alumnos inmigrantes que alumnos chilenos, ¿me entiendes? Entonces, en fin, son todas las cosas que están pasando ahora y que yo las considero muy interesantes.
Bueno, solo agradecerte, Carlos Aldunate, director vitalicio a esta altura del Museo Precolombino, que está ubicado en Bandera 361, en el corazón del centro de Santiago. Bandera 361, esa es la dirección del Museo Precolombino, un dato que hemos conversado esta noche en Escaparate. Muchas gracias, Carlos.
Ya está. Bueno, para todos los auditores de Escaparate, de la universidad, les mandamos un abrazo muy grande de parte del Museo Precolombino y una invitación, de verdad, muy efusiva para que vengan a vernos.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un mundo en tecnicolor donde muy poquitos aprenden a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor, dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también.
Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Esta semana tuvimos cambio de gabinete y además la formación del partido político encabezado por el señor José Antonio Kass, que se llama Partido Republicano. Quiero enfocarme ahí con este Partido Republicano, El otro día escuchaba a la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, que decía que José Antonio Kast, estimado Álvaro Ramis, con él vamos a conversar, nuestro analista político, señalaba que José Antonio Kast es un tipo de muy buen manejo comunicacional y además muy coherente en su mensaje político. No sé si tú compartes ese punto de vista, Álvaro. Bienvenido a Escaparate.
Hola, buenas. Mira, yo creo que Kast tiene un discurso coherente en su extremismo, digamos. Es decir, coherentemente discriminador, coherentemente xenófobo, coherentemente racista, coherentemente antidemocrático, coherentemente legitimador de las violaciones de derechos humanos. Eso es explícito, más que en otros partidos que tienen un doble discurso, como la UDI o Renovación Nacional. En ese sentido, claro, hay coherencia, pero hay que tener ojo también porque es legitimador de esas prácticas. Entonces, no se puede ensalzar la coherencia de aquellos pensamientos que son profundamente reaccionarios y contrarios a la dignidad humana. Entonces, creo que Kast también tiene un... Es usado, digamos, es ensalzado por los medios de comunicación, más que una gran performance comunicativa. Yo creo que lo que hay acá es connivencia o un apoyo tácito de muchos medios de comunicación a su candidatura o a sus proyectos, debido a que corre el cerco de lo posible en el campo de la derecha.
¿Cómo es esto que tú dices que Kast corre el cerco a la derecha?
Porque lo que antes, digamos, obligaba a tener un doble discurso por parte de algunos de los actores de la derecha, ahora se torna posible debido a que es convertido en un discurso normalizado. Ya, entonces, si antes la UDI tenía que apartarse, como trata de hacer Joaquín Lavín u otros de sus ideas más extremas, ahora, por el mismo tiempo, Kast las legitima, esas mismas ideas extremas. Entonces, ellos van tratando de ensanchar el campo de su electorado hacia el centro, por ejemplo, lo que está haciendo hoy día Lavín, y hacia la derecha, manteniendo la derecha por medio de Kast. Entonces es una estrategia bien planificada, bastante sólida en ese sentido, porque consolida ambos campos.
¿Al sistema, Álvaro Ramis, le hace bien un tipo como José Antonio Kast, sientes tú?
Mira, yo creo que depende cuándo. Ya es como Bolsonaro o como Trump, porque en casos de ciertos cambios radicales o de, por decirlo así, de instalar ciertas terapias de shock, como dice Naomi Klein en sus libros, ¿no? La idea de un giro radical que instale un nuevo orden les conviene. Después, para estabilizar ese proceso, no les sirve y requieren a alguien que permita dar mayor continuidad a las políticas, que normalice. Entonces, es importante ver cuándo. Yo creo que es posible que lo use para hoy día correr el cerco lo posible. En algún caso extremo, tal vez usarlo incluso para un periodo corto y después volver a normalizar con una centro-derecha que hace la misma política, pero tal vez más disimulada.
Profundiza un poco esto de que es antidemocrático José Antonio Kast.
Principalmente porque niega el principio de igualdad. Es decir, la democracia se basa en la idea fundamental de que todas las personas son iguales ante la ley y procedimentalmente, y también tienen un marco de derechos mínimos civiles, políticos, económicos, sociales. Y eso es lo que él niega. Y por lo tanto, no basta el apego procedimental a las elecciones. Uno ve cómo, por ejemplo, en Brasil sacaron del juego, usando lo que llaman el lawfare, ¿no?, la guerra judicial, al el presidente Lula como candidato. Ya hoy día el destape de los audios que han hecho de distintos investigadores ha puesto de relieve cómo el juez Moro estaba confabulado con la fiscalía para poder sancionar y sacar de la competencia a Lula. Yo creo que ese es el tipo de prácticas que uno puede esperar de Kast y de todos los sectores de la extrema derecha.
Fíjate que yo estaba leyendo los postulados del Partido Republicano, que ahora tiene que validarse, tienen que reunir, si no me equivoco, como 17.000 firmas. Bueno, y en estos postulados se dice que todos somos iguales ante la ley, y tú dices que no es así, ¿cómo es el tema?
No, porque la igualdad ante la ley no es solo la igualdad civil, es también la igualdad no solo procedimental, sino sustancial. Y esa sustancialidad, la igualdad ante la ley, impide que tú puedas ser discriminado. Si tú tienes una política que va a discriminar sistemáticamente a mujeres, a mapuches, a personas homosexuales, a personas que tienen otras ideas políticas como los que ellos pretenden, pues evidentemente que no hay igualdad ante la ley. Aquí la igualdad ante la ley implica, digamos, un respeto profundo a la diversidad y implica también los derechos sociales básicos. Y por lo tanto, ellos salen del marco democrático porque no reconocen la tangibilidad de los derechos humanos.
Pero hay un hecho puntual. El señor José Antonio Kast y lo que él representa hoy, en este Chile siglo XXI, mes de junio, tiene seguidores.
Exacto, tiene seguidores. Yo creo que eso es evidente porque nunca ha desaparecido ese campo del pinochetismo duro y puro. Lo único que lo hace visible, lo cuantifica. Yo creo que estaríamos equivocados si pensamos que ese mundo nunca ha existido. Lo único que se ha representado políticamente por medio de la UDI y de RN. Uno ve que hay diputados de RN que han pasado ahora al campo de Kast porque se sienten mejor expresados, pero esos diputados ya están en el Congreso. Entonces, es simplemente una nueva distribución de la representación.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, muchísimas gracias por esta conversación en Radio Universidad de Chile.
Bueno, muchas gracias y estamos en contacto para más conversaciones en otro día. Muchas gracias.
Like I-
idea ha sido la de siempre, aportar con buena conversación, con algunas ideas, que sea un buen momento en la noche de domingo este escaparate. Si lo cumplimos, espectacular. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. A ti, querido Francisco Beas, el reconocimiento. Francisco Beas, la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.